De Martí Noticias. Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos una vez más al Duro y Sin Guantes. Desde los estudios de Radio Martí. Les habla a ustedes Pepe Campos, el Chambin. Y detrás de los controles, el único, el hombre que necesitamos siempre, Mikey Vázquez. Dice que no soy Pepe y a mí no me hace falta, yo no vivo de eso. Señores, mucho que tenemos que hablar. Tenemos béisbol, tenemos boxeo, tal vez tenemos boxeo si nos da el tiempo. Y tenemos baloncesto porque Juan Pindaje está preparándose para traernos todo lo que está ocurriendo en el mundo de las canchas. Pero, como siempre, como dice Pepe, el pan nuestro de cada día es el béisbol. Y con el béisbol nos vamos, Mikey. Ya cuando llegan estos días, ya el ambiente empieza a oler a béisbol. A pesar de que el béisbol hace una gran labor en la temporada baja, porque tiene noticias todos los días, y como son 30 equipos, pues cada equipo siempre tiene algún tipo de noticias o de rumor o de movidas. Y este año ha sido así. Hemos visto que continúa la llegada de los japoneses. Este año, bueno, vimos que los Dodgers el año pasado pues firmaron a un lanzador, y este año, bueno, volvieron a firmar otro lanzador más. Lo de los japoneses no concluye con las grandes ligas. Tenemos que decir, para empezar, de que la liga de Japón es una liga a un nivel alrededor de doble A, pero muy, muy, muy bien organizada. Y si además de eso hablamos que tienen una plataforma de secundarias, que no le envidia nada a ninguna, solamente a los Estados Unidos, estamos viendo que el deporte nacional japonés pues ha mejorado en calidad, pero se ha expandido por el globo terráqueo. ¿Por qué digo eso? Porque en esta época, como estuve diciendo, de que dentro de 3 semanas tenemos ya a los catchers, tenemos a los lanzadores, y unos días después llegan el resto de los equipos a lo que son las ligas de la Liga de la Toronja y la Liga del Cactus. O sea, ligas instruccionales para la pretemporada. Y ahí los equipos se preparan. Pero antes que pase eso, siempre ha existido, por muchos años, desde el año 1948, la Serie del Caribe. ¿Qué es la Serie del Caribe? Bueno, la Serie del Caribe, como todos sabemos, es una competencia que comenzó con los campeones de países caribeños enfrentándose en una serie que dura una semana. Por muchos años vimos a los equipos de Cuba dominar Esa gloriosa Champion, que le llamaban, que así como le decían a la Liga Invernal Cubana, Almendares, Habana, Cienfuegos y Marianao. Y esa fue la clave, el ancla de lo que fue la Serie del Caribe, donde al principio participaba Cuba, Venezuela, Puerto Rico, y el cuarto país era Panamá. Recordemos que Panamá, aunque Panamá ya hoy en día está teniendo un renacimiento en el béisbol, pues en aquel momento era un tremendo equipo. Y entonces los campeonatos se van yendo de país en país. Eso fue hasta que llegó el año 59 y se acabó, porque como Cuba no pudo participar, y Cuba era, no es que solamente tuviera el mejor equipo, pero era el que más aportaba en lo que era la parte financiera. Se dejó de jugar el Caribe hasta el año 1970, donde volvió otra vez a renacer. Y tengo que mencionar que una de las personas claves de que eso regresara fue un cubano exiliado que se llamó Bobby Maduro. Roberto Bobby Maduro, dueño de los Sugar Kings y dueño del equipo Cienfuegos Cuba. Ahora bien, como Cuba no ha participado, Cuba vino a participar en los años, creo que fue 2014 o 2015, porque no, eso era una liga, eso es una liga profesional, y Cuba misma se puso la soga al cuello cuando ellos dijeron que la pelota cubana pues no iba a ser más la pelota rentada. Ya después, con el cambio de tiempo, cambió, vinieron y ganaron. Pero esas ligas hay que pagar un dinero, y esas ligas hay que afrontar, y los equipos han tenido problemas. Inclusive ha sido muy difícil conseguir países anfitriones. México siempre ha sido bien exitoso, que es donde se va a llevar a cabo este año la serie, la cual comienza mañana y termina dentro de una semana. Mexicali. México siempre ha hecho una gran labor, pero con el problema de Venezuela, Venezuela ha sido horrible. Dominicana también ha abandonado, y Puerto Rico. La serie no han tenido ningún tipo de triunfo hace un tiempo. Inclusive esa fue una de las razones por las que trajeron al equipo de Cuba, para crear una expectativa. Cuando la Serie del Caribe se ha jugado aquí, en la ciudad de Miami, en el estadio donde juegan los Marlins, ha sido un éxito. Las personas van. Aparte de eso, los países, los aficionados quieren venir a Estados Unidos, vienen y se pasan aquí en Miami 4, 5, 6 días, vitorean a su equipo y vacacionan. Pero bueno, este año va a ser en México. Y yo iba a usar la palabra desafortunadamente. No debo decir desafortunadamente. Básicamente, dos equipos se fueron porque llegaron a tener 6. La Serie del Caribe, después que empezaron con 4, vino Cuba, añadieron a Cuba, añadieron a Aruba, añadieron a Panamá, añadieron a Colombia, en fin. Pero este año volvieron a los 4 países clave: México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Pero han añadido a Japón. ¿Por qué añaden a Japón? Lo único que se me ocurre es porque necesitan el aporte monetario que Japón puede traer, y prestigio. Así que la Serie del Caribe de este año, señores, va a tener un sabor asiático. Los 4 equipos, y dentro de esos equipos pues va a estar el equipo de Japón, llamado La Brisa de Japón, que es una combinación de peloteros japoneses de diferentes ligas. Así que Venezuela, con los Cardenales de Lara, República Dominicana, con los Leones del Escogido, Puerto Rico, con los Indios de Mayagüez, México, con los Charros de Jalisco y la Brisa de Japón. Eso es lo que tenemos en la Serie del Caribe de este año. Les comenté que tenemos un programa muy cargado, pero muy cargado, y sobre todo en baloncesto, porque hay mucho, mucho pasando en baloncesto, y ya está con nosotros Penda. Así que, Mikey, dame la música de la NBA. Terreno de pelota hacia las canchas de baloncesto. El Juan Pindás vestido de verde de arriba a abajo, el color de los Celtics, el verde irlandés. De
esperanza.
Verde esperanza, efectivamente. Juan, ¿cómo tú estás?
Todo bien, gracias a Dios, Chambi. Gracias por darme esta oportunidad y conversar también, porque sé que nos escuchan en nuestra isla de Cuba. Y el basquetbol es muy querido allá también, aparte del fútbol, soccer, aparte del béisbol, que es y el boxeo también, que para los cubanos es algo primordial, ¿no?
Correcto.
Pero hay 5 partidos rápidamente hoy. Lakers contra Wizards, debe ganar los Lakers. Los Atlanta Hawks contra los Cavaliers. Un juego bastante interesante, pero Atlanta acaba de perder un jugador muy importante para ellos, que es Jalen Johnson, que era el centro titular y a veces hacía de ala pivo cuando jugaba a Clint Capela o cuando juega Clint Capela. Los Timberwolves contra los Utah Jazz, debe ganar los Timberwolves. Los Rockets contra los Grizzlies, para mí ese es el partido de la noche, va a ser por televisión nacional, al igual que el de los Hawks y los Cleveland Cavaliers. Y finalmente los Magic Orlando, que estarán visitando Portland, que es un equipo que está en el sótano, pero últimamente estos muchachitos jóvenes se han dado la tarea y creo que le han ganado equipos importantes, o sea, equipos que están contender en lo que es la NBA en estos momentos.
Bueno, el coach Jayo, Quincy Phillips, dijo que había un plan para ese equipo, que por favor que tuvieran un poquito
de paciencia,
¿no? Porque él veía mucho talento en ese equipo y aparentemente lo estamos viendo nosotros. Interesantemente, Juan, Washington es el equipo más malo, sin duda alguna, o si no es el más malo, uno de los más malos. Hoy se enfrenta a los Lakers, pero los Lakers tienen un problema. Viste que Anthony Davis va a estar fuera por un rato. Parece que esas rodillas no...
Creo que una semana y cuidado no dos, pero porque creo que pueden calificar los Lakers entre los 6 mejores, o si no, por lo menos en el primero, en el play-in, porque con quien se vayan a enfrentar creo que tienen mejor equipo que los que están en play-in. Pero hay que enfatizar que siempre es bueno estar entre los 6 primeros, porque así no tienes que jugar juegos extras. Y eso es muy importante, más cuando tienes un equipo que hay muchos veteranos dentro de la plantilla. Pero sí, quisiera comentar un poquitico sobre el partido de ayer de los Heat contra los Cavaliers, un partido que fueron por 20 puntos. Definitivamente, los tres jugadores que se esperan que salgan a la palestra, sabemos que Jimmy Butler posiblemente ya no va a vestir más la camiseta de los Miami Heat. Hay muchos rumores, está Milwaukee, pero él dijo que para Milwaukee no quiere ir. Memphis menos, o sea que Memphis es el peor equipo que quisiera él estar visitando, a pesar de que tiene un buen equipo. Pero él más que todo quiere ir para los Soles de Phoenix. Si no es los Soles de Phoenix, por lo menos Milwaukee y Memphis no quieren.
Tú sabes que ayer leí un artículo, no teníamos tiempo ayer y hablamos rápido, pero aparentemente por primera vez en largo rato, los Heat lucen estar en primer lugar, llevar la delantera para la firma de un gran jugador. Y en este momento estoy hablando de De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, que es, en mi opinión, si no es el mejor gar anotador en la división, eso que están ellos, a pesar de que está Curry, pero el más completo, el más completo yo creo que es Fox, porque anota, cubre.
Pasa muy bien la pelota.
Es el tipo de jugador que a Pat Riley le gusta, es el tipo de jugador que está dispuesto. Una de las cosas que él tiene es que si tú cambias por él, tal vez pierdes los jugadores que estás cambiando, porque él está buscando un contrato, super contrato, para el año que viene.
Correcto. Ahora, hay una cosa con De'Aaron Fox, y es importante. Miami, sí, hay muchos rumores de, y ojalá, porque ver un Tyler Hero al lado de De'Aaron Fox, aparte de la experiencia que ya tiene De'Aaron Fox, Tyler Hero le va a beneficiar mucho esto. Pero hay tres equipos que están muy, muy, muy interesados en este jugador. Ahora, el lío es que yo no le veo lógica de los Sacramento Kings vaya a irse a uno. Yo creo que hacen buena combinación entre él y Domantas Sabonis. Uh-huh. Con la adquisición de DeMar DeRozan, este equipo no ha hecho lo que se esperaba. Porque con DeMar DeRozan pensaban que iba a estar entre los mejores 5 o mejores 4 en la conferencia del oeste, y no ha sido así. Han ido subiendo paulatinamente, pero hay 3 equipos que están sumamente interesantes en ellos. Número 1, los San Antonio Spurs. Uh-huh. ¿Okay? Y tienen para poder hacer un cambio, porque tienen bastantes primeras rondas, tienen jugadores jóvenes también que le pueden dar flexibilidad a este equipo de los Sacramento Kings. Los Houston Rockets, que quieren todavía tener otro jugador que le ponga la tapa al pomo, y ellos pueden cambiar, porque hacerse con De'Aaron Fox, uh-huh. ellos pueden salirse de jugadores que son también veteranos, de que tienen en la plantilla. Y los otros son los Brooklyn Nets. Claro, los Brooklyn Nets van a querer un De'Aaron Fox para poder construir en base a él. Y uno o dos jugadores más que se pueden quedar en el equipo, porque se sabe que ahí la reconstrucción va a ser total.
El problema de De'Aaron Fox no es este año, que ya estamos casi en la mitad.
Es el próximo.
Es el próximo. ¿Cuánto se le va a pagar a De'Aaron Fox? O sea, el equipo que coja a De'Aaron Fox sabe que tiene que venir con un dineral. Este muchacho no ha dado problema. Hasta el momento no ha dado problema.
Y es joven todavía.
Es joven. Juega en una división donde está Curry. Juega en una división donde está LeBron James. Estamos hablando de una división.
Los Clippers también están ahí.
Los Clippers, esa es una división.
Yo diría fuerte. Que es la de la muerte.
O sea, y este muchacho, como decimos nosotros, se pasea, es guapo entre los guapos. Así que yo creo que el equipo que se lo lleve se está llevando un tremendo jugador, pero, ojo, yo me imagino que eso es una de las cosas que él querrá hablar con los equipos. ¿Están ustedes dispuestos a firmarme después de este año?
Correcto, esa es la idea, porque además, si tú vas a coger a De'Aaron Fox es porque lo quieres firmar, bueno, porque claro. Tú no vas a coger a un jugador que al otro, que ese es el problema con Jimmy Butler, que Jimmy Butler sí, lo puede coger Chicago, lo puede coger cualquier equipo, el mismo Milwaukee lo puede coger, porque si Miami quiere hacerlo con Milwaukee lo va a hacer, uh-huh. porque él tiene la disposición, él no tiene una cláusula que diga, no quiero ir aquí.
Claro.
Pero, ¿qué es lo que pasa con Milwaukee? A lo mejor le da Chris Middleton, le da algún jugador joven que le va a beneficiar a Miami, uh-huh. pero posiblemente el próximo año él se vaya a agente libre y se va con los Phoenix Suns, porque es lo que quieren. Entonces ahí está el problema. Ahora, De'Aaron Fox dice que él nunca ha pedido irse de este equipo, pero sí le gustaría, nunca ha pedido irse, pero sí le gustaría que dentro de los 3 mencionados, uh-huh. él prefiera San Antonio Spurs. Yo creo que unirse con Wembanyama, uh-huh. unirse con Banzo, unirse con Castle, que es el nuevo novato que está entre los 3 mejores uh-huh. para ganarse el novato del año, y unirse con un experimentado que le va a dar clases espectaculares, que es Chris Paul. Yo creo que, imagínate Chris Paul con De'Aaron Fox en 1 y 2.
Y yo creo que Chris Paul eventualmente se va a quedar en esa organización dirigiendo, no que va a ser el coach, pero dirigiendo en ese equipo.
Otro que querían a Jimmy Butler, pero ahora, bueno, si es la opción de obtenerlo, lo van a obtener, pero entre él y Levine, prefieren a Levine. Levine es 6 años más joven que Jimmy Butler, aparte de que es un jugador que es más manejable. Jimmy Butler es un poco complicado y lo dijeron los guerreros de Golden State. Pero bueno, en ocasión de que no puedan aterrizar a Zach Levine, que está teniendo una temporada impresionante, porque a él sí todavía le queda en lo que queda de este año y 2 años más con $138 millones. O sea que él está garantizado 2 años con un buen salario. Ahora, a Jimmy, él puede irse como agente libre, quitarse los $52.8 millones que le quedan un año más, que es garantizado. Uh-huh. Y lo bueno acá, señoras y señores, es que definitivamente hay que destacar que un Levine, como están jugando ahora, mira, le ganaron ayer a los Oklahoma City Thunders, uh-huh. claro, en su terreno, pero si tú ves el roster de Oklahoma comparado con el roster de los guerreros de Golden State, era para que se pasearan a los guerreros de Golden State. Pero cuando se ve unos guerreros que se compaginan uno con los otros, que juegan como equipo, y no hay esa, no, que el último tiro lo tiene que hacer Curry. No, ayer Curry jugó súper bien. Es más, la primera mitad lo que tenían creo que eran 4 o 6 puntos nada más. Después logró terminar con 21 puntos, o sea que los otros puntos vinieron en la segunda mitad, que fue la clave para que ellos pudieran ganar ese partido al mejor equipo que ya hoy por hoy están empatados de nuevo con Cleveland, le llevaban un jueguito de diferencia, pero yo creo que los guerreros, si logran a Levine o al mismo Butler, porque vamos a decirlo así, porque alguno de los dos ellos van a tratar de pescar, por lo menos porque saben que le queda poco ya a Stephen Curry. Y Stephen Curry lo que quiere es buscarse otro campeonato más, que sería el quinto, y estuviera, yo diría que en una lista privilegiada, que muy pocos han logrado eso. Y vamos a ver qué pasa, porque los guerreros, yo creo que si se arman con un jugador, pueden estar en la pelea. Que ganen, va a ser difícil.
Bueno, Juanito, un millón de gracias por toda esa formación. Es un caudal de información. Yo pensé que nos quedaba tiempo, pero no. Aquí que manda es Mike Vázquez. Juan, un millón de gracias. Y bueno, nos vemos el martes. Nos vemos.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra. El primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandran, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico. Good time, just give me a call. Don't stop me. Cause I'm having a good time. Don't stop me. Yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. programa de información de La Voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Allá en Remedios nació el 7 de marzo de 1906 y pensamos en Alejandro García Caturla como músico y nunca como abogado, pero fue lo uno y lo otro, distinguido y elevado en una cosa como en la otra. Pero los genios se dan poco, ya sea dentro o fuera de Remedios, y Alejandro era uno de ellos. De muy pequeño se apasionó por la música de ritmos afrocubanos. Veía bembés y fiestas de negros donde el contoneo del cuerpo, el sonido del cuero, el sudor de la piel, la mirada encendida del que vive íntimamente su ritmo, le dejaron unas ganas inmensas de hacer música. Fundó una jazz band nombrada Caribe. Fue parte de la Orquesta Sinfónica de La Habana y la Orquesta Filarmónica de La Habana. De su inspiración nacieron Obertura Cubana, Tres Danzas Cubanas, Guajiras, Poema de Verano y otros temas. Pero como se había graduado de Derecho, las leyes se le daban tan bien como la música y las dictaba entre la transparencia y el decoro. Ser como era le trajo amenazas, atentados, enemigos y premoniciones de muerte. Un mal nacido que la historia merece olvidar su nombre, dicen que iba a ser juzgado por el juez músico. Y entonces le nació la saña y revólver en mano le asestó dos tiros en el pecho. La maldad no dejó que los buenos siguieran escuchando más música de un hombre que moría con apenas 34 años.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más Al Duro y Sin Guantes, desde los estudios de Radio Martí. Les habla a ustedes Pepe Campos, el Chambi, y detrás de los controles, el único, el hombre que necesitamos siempre, Mikey Vázquez. Viste que yo no soy Pepe, y a mí no me hace falta, yo no vivo de eso. Señores, mucho que tenemos que hablar. Tenemos béisbol, tenemos boxeo, tal vez tenemos boxeo si nos da el tiempo, y tenemos baloncesto porque Juan Pindaj está preparándose para traernos todo lo que está ocurriendo en el mundo de las canchas. Pero, como siempre, como dice Pepe, el pan nuestro de cada día es el béisbol, y con el béisbol nos vamos, Mikey. Ya cuando llegan estos días, ya el ambiente empieza a oler a béisbol. A pesar de que el béisbol hace una gran labor en la temporada baja, porque tiene noticias todos los días, y como son 30 equipos, pues cada equipo siempre tiene algún tipo de noticias, o de rumor, o de movidas. Y este año ha sido así. Hemos visto que continúa la llegada de los japoneses. Este año, bueno, vimos que los Dodgers el año pasado pues firmaron a un lanzador, y este año, bueno, volvieron a firmar otro lanzador más. Lo de los japoneses no concluye con las grandes ligas. Tenemos que decir, para empezar, de que la liga de Japón es una liga a un nivel alrededor de AA, pero muy, muy, muy bien organizada. Y si además de eso hablamos que tienen una plataforma de secundarias que no le envidia nada a ninguna, solamente a los Estados Unidos, estamos viendo que el deporte nacional japonés pues ha mejorado en calidad, pero se ha expandido por el globo terráqueo. ¿Por qué digo eso? Porque en esta época, como estuve diciendo, de que antes que llegaran, dentro de 3 semanas tenemos ya a los catchers, tenemos a los lanzadores, y unos días después ya en el resto de los equipos a lo que son las ligas de la Liga de la Toronja y la Liga del Cactus. O sea, ligas instruccionales para la pretemporada. Y ahí los equipos se preparan. Pero antes que pase eso, siempre ha existido, por muchos años, desde el año 1948, las ligas de la Serie del Caribe. ¿Qué es la Serie del Caribe? Bueno, la Serie del Caribe, como todos sabemos, es una competencia que comenzó con los campeones de países caribeños enfrentándose en una serie que dura una semana. por muchos años vimos a los equipos de Cuba dominar esa gloriosa Champions que le llamaban, que así como le decían a la Liga Invernal Cubana, Almendares, Habana, Cienfuegos y Marianao. Y esa fue la clave, el ancla de lo que fue la Serie del Caribe, donde al principio participaba Cuba, Venezuela, Puerto Rico, y el cuarto país era Panamá. Recordemos que Panamá, aunque Panamá ya hoy en día está teniendo un renacimiento en el béisbol, pues en aquel momento era un tremendo equipo. Y entonces los campeonatos se van yendo de país en país. Eso fue hasta que llegó el año 59 y se acabó, porque como Cuba no pudo participar, y Cuba era, no es que solamente tuviera el mejor equipo, pero era el que más aportaba en lo que era la parte financiera. Se dejó de jugar el Caribe hasta el año 1970, donde volvió otra vez a renacer. Y tengo que mencionar que una de las personas claves de que eso regresara fue un cubano exiliado que se llamó Bobby Maduro. Roberto Bobby Maduro, dueño de los Sugar Kings y dueño del equipo Cienfuegos Cuba. Ahora bien, como Cuba no ha participado, Cuba vino a participar en los años, creo que fue 2014 o 2015, porque no, eso era una liga, eso es una liga profesional, y Cuba misma se puso la soga al cuello cuando ellos dijeron que la pelota cubana pues no iba a ser más la pelota rentada. Ya después, con el cambio de tiempo, cambió, vinieron y ganaron. Pero esas ligas hay que pagar un dinero, y esas ligas hay que afrontar, y los equipos han tenido problemas. Inclusive ha sido muy difícil conseguir países anfitriones. México siempre ha sido bien exitoso, que es donde se va a llevar a cabo este año la serie, la cual comienza mañana y termina dentro de una semana. Mexicali. México siempre ha hecho una gran labor, pero con el problema de Venezuela, Venezuela ha sido horrible. Dominicana también ha abandonado, y Puerto Rico. Las series no han tenido ningún tipo de triunfo hace un tiempo. Inclusive esa fue una de las razones por las que trajeron al equipo de Cuba, para crear una expectativa. Cuando la Serie del Caribe se ha jugado aquí, en la ciudad de Miami, en el estadio donde juegan los Marlins, ha sido un éxito. Las personas van. Aparte de eso, los países, los aficionados quieren venir a Estados Unidos, vienen y se pasan aquí en Miami 4, 5, 6 días, vitorean a su equipo y vacacionan. Pero bueno, este año va a ser en México, y yo iba a usar la palabra desafortunadamente, no debo decir desafortunadamente. Básicamente, dos equipos se fueron, porque llegaron a tener 6. La Serie del Caribe, después que empezaron con 4, vino Cuba, añadieron a Cuba, añadieron a Aruba, añadieron a Panamá, añadieron a Colombia, en fin. Pero este año volvieron a los 4 países clave: México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Pero han añadido a Japón. ¿Por qué añaden a Japón? Lo único que se me ocurre es porque necesitan el aporte monetario que Japón puede traer, y prestigio. Así que la Serie del Caribe de este año, señores, va a tener un sabor asiático. Los 4 equipos, y dentro de esos equipos pues va a estar el equipo de Japón, llamado La Brisa de Japón, que es una combinación de peloteros japoneses de diferentes ligas. Así que Venezuela con los Cardenales de Lara, República Dominicana con los Leones del Escogido, Puerto Rico con los Indios de Mayagüez, México los Charros de Jalisco y La Brisa de Japón. Eso es lo que tenemos en la Serie del Caribe de este año. Les comenté que tenemos un programa muy cargado, pero muy cargado, y sobre todo en baloncesto, porque hay mucho, mucho pasando en baloncesto, y ya está con nosotros Penda. Así que, Mikey, dame la música de la NBA. Terreno de pelota hacia las canchas de baloncesto. Y Juan Pindás vestido de verde de arriba a abajo, el color de los Celtics, el verde irlandés.
Esperanza.
Esperanza, efectivamente. Es. Juan, ¿cómo tú estás?
Todo bien, gracias a Dios, Chambi. Gracias por darme esta oportunidad y conversar también, porque sé que nos escuchan en nuestra isla de Cuba. Y el basquetbol es muy querido allá también, aparte del fútbol soccer, aparte del béisbol, que es y el boxeo también, que para los cubanos es algo primordial, ¿no?
Correcto.
Pero hay 5 partidos rápidamente hoy. Lakers contra Wizards, debe ganar los Lakers. Los Atlanta Hawks contra los Cavaliers. Un juego bastante interesante, pero Atlanta acaba de perder un jugador muy importante para ellos, que es Jalen Johnson, que era el centro titular y a veces hacía de ala pivo cuando jugaba a Clint Capela o cuando juega Clint Capela. Los Timberwolves contra los Utah Jazz, debe ganar los Timberwolves. Los Rockets contra los Grizzlies, para mí ese es el partido de la noche, va a ser por televisión nacional, al igual que el de los Hawks y los Cleveland Cavaliers. Y finalmente los Magic Orlando, que estarán visitando Portland, que Portland, que es un equipo que está en el sótano, pero últimamente estos muchachitos jóvenes se han dado la tarea y creo que le han ganado equipos importantes, o sea, equipos que están contender en lo que es la NBA en estos momentos.
Bueno, el coach Jay Quincy Phillips dijo que había un plan para ese equipo, que por favor que tuvieran un poquito
de paciencia,
porque él veía mucho talento en ese equipo y aparentemente lo estamos viendo nosotros. Interesantemente, Juan, Washington es el equipo más malo, sin duda alguna, o si no es el más malo, uno de los más malos. Hoy se enfrenta a los Lakers, pero los Lakers tienen un problema. Viste que Anthony Davis va a estar fuera por un rato. Parece que esas rodillas no...
Creo que una semana y cuidado no dos, pero porque creo que pueden calificar los Lakers entre los 6 mejores, o si no, por lo menos en el primero, en el play-in, porque con quien se vayan a enfrentar creo que tienen mejor equipo que los que están en play-in. Pero hay que enfatizar que siempre es bueno estar entre los 6 primeros, porque así no tienes que jugar juegos extras. Y eso es muy importante, más cuando tienes un equipo que hay muchos veteranos dentro de la plantilla. Pero sí, quisiera comentar un poquitico sobre el partido de ayer de los Heat contra los Cavaliers, un partido que fueron por 20 puntos. Definitivamente, los tres jugadores que se esperan que salgan a la palestra, sabemos que Jimmy Butler posiblemente ya no va a vestir más la camiseta de los Miami Heat. Hay muchos rumores, está Milwaukee, pero él dijo que para Milwaukee no quiere ir. Memphis menos, o sea que Memphis es el peor equipo que quisiera él estar visitando, a pesar de que tiene un buen equipo. Pero él más que todo quiere ir para los Soles de Phoenix. Si no es los Soles de Phoenix, por lo menos Milwaukee y Memphis no quieren.
Tú sabes que ayer leí un artículo, no teníamos tiempo ayer y hablamos rápido, pero aparentemente por primera vez en largo rato, los Heat lucen estar en primer lugar, llevar la delantera para la firma de un gran jugador, y en este momento estoy hablando de De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, que es, en mi opinión, si no es el mejor gar anotador en la división, eso que están ellos, a pesar de que está Curry, pero completo, no un anotador, más completo yo creo que es Fox, porque anota, cubre.
Pasa muy bien la pelota.
Es el tipo de jugador que a Pat Riley le gusta, es el tipo de jugador que está dispuesto. Una de las cosas que él tiene es que si tú cambias por él, tal vez pierdes los jugadores que estás cambiando, porque Él está buscando un contrato, super contrato, para el año que viene.
Correcto. Ahora, hay una cosa con De'Aaron Fox, y es importante. Miami, sí, hay muchos rumores de, y ojalá, porque ver un Tyler Herro al lado de De'Aaron Fox, aparte de la experiencia que ya tiene De'Aaron Fox, Tyler Herro le va a beneficiar mucho esto. Pero hay tres equipos que están muy, muy, muy interesados en este jugador. Ahora, el lío es que yo no le veo lógica de los Sacramento Kings vaya a irse a uno. Yo creo que hacen buena combinación entre él y Domantas Sabonis. Uh-huh. Con la adquisición de DeMar DeRozan, este equipo no ha hecho lo que se esperaba. Porque con DeMar DeRozan pensaban que iba a estar entre los mejores cinco o mejores cuatro en la conferencia del oeste. Y no ha sido así. Han ido subiendo paulatinamente, pero hay tres equipos que están sumamente interesantes en ellos. Número uno, los San Antonio Spurs. Uh-huh. ¿Okay? Y tienen para poder hacer un cambio, porque tienen bastantes primeras rondas, tienen jugadores jóvenes también que le pueden dar flexibilidad a este equipo de los Sacramento Kings. Los Houston Rockets, que quieren todavía tener otro jugador que le ponga la tapa al pomo, y ellos pueden cambiar, porque hacerse con De'Aaron Fox, ellos pueden salirse de jugadores que son también veteranos, de que tienen en la plantilla, y los otros son los Brooklyn Nets. Claro, los Brooklyn Nets van a querer un De'Aaron Fox para poder construir en base a él, y alguno, uno o dos jugadores más que se pueden quedar en el equipo, porque se sabe que ahí la reconstrucción va a ser total.
El problema de De'Aaron Fox no es este año, que ya estamos casi en la mitad.
Es el próximo.
¿Cuánto se le va a pagar a De'Aaron Fox? O sea, el equipo que coja a De'Aaron Fox sabe que tiene que venir con un dineral. Este muchacho no ha dado problema, hasta el momento no ha dado problema.
Y es joven todavía.
Es joven. Juega en una división donde está Curry. Juega en una división donde está LeBron James. Estamos hablando de una división.
Los Clippers también están ahí.
Los Clippers, esa es una división
fuerte. Yo diría que es la de la muerte. O sea,
y este muchacho, como decimos nosotros, se pasea, es guapo entre los guapos. Así que es. Yo creo que el equipo que se lo lleve se está llevando un tremendo jugador, pero, ojo, yo me imagino que eso es una de las cosas que él querrá hablar con los equipos. ¿Están ustedes dispuestos a firmarme después de este año?
Correcto, esa es la idea, porque además, si tú vas a coger a De'Aaron Fox es porque lo quieres firmar, porque tú no vas a coger a un jugador que al otro, que ese es el problema con Jimmy Butler, que Jimmy Butler sí, lo puede coger Chicago, lo puede coger cualquier equipo, el mismo Milwaukee lo puede coger, porque si Miami quiere hacerlo con Milwaukee lo va a hacer, porque él tiene la disposición, él no tiene una cláusula que diga, no quiero ir aquí.
Claro.
Pero, ¿qué es lo que pasa con Milwaukee? A lo mejor le da Chris Middleton, le da algún jugador joven que le va a beneficiar a Miami, pero posiblemente el próximo año él se vaya a agente libre y se va con los Phoenix Suns, porque es lo que quieren. Entonces ahí está el problema. Ahora, De'Aaron Fox dice que él nunca ha pedido irse de este equipo, pero sí le gustaría, nunca ha pedido irse, pero sí le gustaría que dentro de los tres mencionados, él prefiera San Antonio Spurs. Yo creo que unirse con Wembanyama, unirse con Banzo, unirse con Castle, que es el nuevo novato que está entre los tres mejores para ganarse el novato del año, y unirse con un experimentado que le va a dar clases espectaculares, que es Chris Paul. Yo creo que, imagínate Chris Paul con De'Aaron Fox en 1 y 2.
Y yo creo que Chris Paul eventualmente se va a quedar en esa organización dirigiendo, no que va a ser el coach, pero dirigiendo en ese equipo.
Otro que querían a Jimmy Butler, pero ahora, bueno, si es la opción de obtenerlo, lo van a obtener, pero entre él y Levine, prefieren a Levine. Levine es 6 años más joven que Jimmy Butler, aparte de que es un jugador que es más manejable. Jimmy Butler es un poco complicado, y lo dijeron los guerreros de Golden State. Pero bueno, en ocasión de que no puedan aterrizar a Zach Levine, que está teniendo una temporada impresionante, porque a él sí todavía le queda en lo que queda de este año y 2 años más con $138 millones. O sea que él está garantizado 2 años con un buen salario. Ahora, a Jimmy, él puede irse como agente libre, quitarse los 52.8 millones que le quedan 1 año más que es garantizado. Y lo bueno acá, señoras y señores, es que definitivamente hay que destacar que un Levine, como están jugando ahora, mira, le ganaron ayer a los Oklahoma City Thunders, claro, en su terreno, pero si tú ves el roster de Oklahoma comparado con el roster de los guerreros de Golden State, era para que se pasearan a los guerreros de Golden State. Pero cuando se ve unos guerreros que se compaginan uno con los otros, que juegan como equipo. Y no hay esa, no, que el último tiro lo tiene que hacer Curry. No, ayer Curry jugó súper bien. Es más, la primera mitad lo que tenían creo que eran 4 o 6 puntos nada más. Después logró terminar con 21 puntos. O sea que los otros puntos vinieron en la segunda mitad, que fue la clave para que ellos pudieran ganar ese partido al mejor equipo, que ya hoy por hoy están empatados de nuevo con Cleveland. Le llevaban un jueguito de diferencia. Pero yo creo que los guerreros, si logran a Levine o al mismo Butler, porque vamos a decirlo así, porque alguno de los dos ellos van a tratar de pescar, por lo menos porque saben que le queda poco ya a Stephen Curry. Y Stephen Curry lo que quiere es buscarse otro campeonato más, que sería el quinto, y estuviera, yo diría que en una lista privilegiada, que muy pocos han logrado eso. Y vamos a ver qué pasa, porque los guerreros, yo creo que si se arman con un... pueden estar en la pelea. Que ganen va a ser difícil.
Bueno, Juanito, 1,000,000 de gracias por toda esa información. Es un caudal de información. Yo pensé que nos quedaba tiempo, pero no. Aquí el que manda es Mike Vázquez. Juan, 1,000,000 de gracias. Y bueno, nos vemos el martes. Nos vemos.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia, pero un día su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdini. El texto narraba las memorias de este mago quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche, Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo: si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.
Mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.